11:41 de la mañana, nos vamos a meter en la última nota de la jornada. Pueden escribirnos, ya hay mensajes, ¿eh? En un rato los voy a repasar también al 342-439-0540 para charlar con nosotros en la jornada de hoy. La última nota de la mañana, como les contaba, tiene que ver con algo que compartían los amigos y amigas y amigues de Agencia Presentes. Este jueves 28, es decir, el jueves que viene, Canal Encuentro va a estrenar el documental La Imperdonable Alegría, el caso de Octavio Romero. Y para charlar un poquitito acerca de esto, nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy, Gabriel Herzbach, pareja de Octavio Romero, para contarnos un poco más del documental y de su historia, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Belén de Grossi y Diego Meloni, te saludamos.
Hola, buen día, chicos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estos minutos.
Bueno, día, Santa Fe.
Sí,
buen día. Qué lindo.
Bueno, a ver, Gabriel, contanos un poquitito, en este caso, ¿de qué va La Imperdonable Alegría? ¿Qué historia es la que se cuenta en este documental que se va a estrenar en Canal Encuentro la semana que viene?
Bueno, es una historia de la historia de Octavio, la vida de Octavio en Buenos Aires. Uh-huh. Octavio fue mi pareja durante 12 años. Era un chico de Curuzú-Cuatiá, era un personal de prefectura. Uh-huh. Perdón, que me suena.
Estamos charlando con Gabriel Herzbach, es pareja de Octavio
Romero.
Hola. Sí.
Hola. ¿Sí? Estos teléfonos inteligentes. A veces no son tan inteligentes.
Sí, totalmente.
Bueno, Octavio fue mi pareja durante 12 años. Nos conocimos en Buenos Aires, donde yo vivo. Y él era personal de prefectura. Uh-huh. En el 2011, después de 12 años juntos, uh-huh, había que pedir permiso para casarse en esa época, de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y bueno, él pidió permiso a las autoridades, y luego de un pequeño viaje a Europa, que se casaba mi hermano en Bilbao, volvimos y Octavio fue secuestrado, desapareció. Uh-huh. El día 11 de junio, y apareció 6 días más tarde asesinado en las costas del Río de la Plata, en Vicente López.
Uh-huh. En ese caso, sí.
Y con signos de que lo habían golpeado y alcoholizado y torturado. Uh-huh. Bueno, el documental cuenta la vida de él en Buenos Aires, a base de videos que hicimos durante esos años, de una época feliz que vivimos. Y hay, bueno, hay una entrevista que me hacen a mí, habla mi abogado y habla un periodista muy conocido, se llama Franco Torquia. Uh-huh. Que me acompañó durante todos estos años haciéndome entrevistas. Digamos, no fue fácil esos años.
No, claro.
Porque no había difusión de la causa, no se hablaba del tema. Creo que por ser un caso homosexual, suena feo homosexual, pero bueno, es así. Por ser un asesinato que también parece ser de las fuerzas de seguridad y no, como que no sonaba bien y no se habló mucho del tema.
Gabriel,
después de todos esos años, sí, pues sí, hablan, pregúntame.
No, Gabriel, te pregunto porque esto fue en el año 2011 y yo estaba pensando el matrimonio igualitario, la ley de matrimonio igualitario es del año 2010, digo, ya había pasado esa instancia, e igualmente las Fuerzas Armadas evidentemente todavía tenían una resistencia con este tema. Me pregunto también qué pasa a día de hoy, ¿no?
Bueno, es que justamente Octavio era el primero de prefectura que se casaba. Uh-huh. Era el primer caso en la prefectura que pedía permiso. Había que pedir permiso para casarse. Después de la muerte de Octavio, al año siguiente, era Cristina presidenta en ese momento, uh-huh, ella cambia, pone un decreto y libera a que todas las fuerzas de seguridad se puedan casar libremente. Uh-huh. Ese decreto, después de muchos años, después que la Corte Interamericana nos logró hacer un pacto con el Estado, que también gracias a eso también se hizo el documental. Yo siempre quise hacer un documental porque tenía material para,
claro,
hablar de él y también porque quería que la muerte de Octavio marque un precedente, quede un registro, un recuerdo de lo lindo que él fue, de lo lindo que de lo que él dejó de su ser, que es una persona muy linda, muy muy luminosa. Así que, bueno, el presidente este, que hoy en día todas las fuerzas de seguridad se pueden casar libremente, gracias a Octavio también, ¿no?
Claro, claro que sí.
Ahora preguntarte, más allá de esto que estás diciendo, y que uno entienda... Sí, que uno entiende que ha habido avances y que claramente estamos en una instancia superadora en términos de lo que tiene que ver con entender los derechos, pero quiero preguntarte esto, más allá de la cuestión en sí del derecho y la posibilidad de casarse, ¿vos ves que algo ha cambiado dentro de la fuerza o seguimos viendo esas cuestiones muy estigmatizantes, esa cuestión donde mejor no hablar de determinadas cuestiones y seguir insistiendo con esa imagen de que en algunos lugares tiene que ser una cuestión varonil, de macho, de hombre fuerte, sobre todo especialmente hablando de fuerzas de seguridad? ¿Crees que eso cambió o es algo que está muy marcado y es muy tajante todavía?
Yo creo que cambió un poco la sociedad con los años, ¿no? La cabeza de los chicos jóvenes es más abierta, ¿no? Más tolerante, más... creo que más moderna. No sé bien la fuerza de seguridad porque no tengo amigos dentro de la fuerza, no conozco a nadie. Es más, los amigos de Octavio de aquel momento, de la camada 77, que era el año de él, no hablé más con ellos, desaparecieron, nadie quiso como colaborar o ayudarme, hubo como un silencio, un miedo también de ellos, ¿no? Entonces se nota que ese miedo lo pusieron ahí adentro. Con la muerte de Octavio provocó un miedo para todos, ¿no? Entonces nadie habló, o por lo menos no hablaron, apenas hablaron conmigo. Mira, yo en el momento, yo hice muchas marchas, todos los años hacía marchas, colgar una bandera, llevar signos de interrogación, preguntando qué pasó con Octavio. Y algunos compañeros venían con sombreros, venían medio camuflados, como Octavio cuando iba a las marchas también, camuflado. Así que después no volví a hablar con los chicos, con los compañeros, y no sé bien de ellos. Tampoco tenía compañeros gays, así, los compañeros eran heteros, no había una movida. Lo que sí te puedo contar es que con el tiempo, enseguida de la muerte de Octavio, al año, ponele, me llamó un chico de prefectura que se quería casar y que había sido amenazado.
Claro.
Y le habían dicho, vas a terminar como Octavio Romero. Y él googleó y como hizo un Facebook que se llama Justicia por Octavio. Primero hicimos uno que se llama Buscamos a Octavio, porque estuvimos una semana buscándolo, que estaba desaparecido. Y después pedimos justicia, hicimos un perfil. Y apareció, dos chicos aparecieron con miedo de amenazas de parte de las fuerzas, ¿no? Los amenazaron diciendo que iban a terminar como Octavio. Y parece ser que en aquel momento, por lo menos, no aceptaban gente diversa dentro de las fuerzas.
Hay una situación que me parece interesante remarcar, que es que en este contexto la justicia igualmente no investigó este crimen como un crimen de odio, ¿no? Algo que hoy en día tenemos mucho más arraigado, pero digo, qué interesante que no se lo haya investigado por lo que realmente fue, ¿no, Gabriel?
Es raro, porque parece como que el sistema está hecho de una forma, grabado, armado, y sea el fiscal que sea, tiene un protocolo para proceder, que siempre la pareja es la primer sospechosa, es la primera que van a allanar y a hostigar durante... por lo menos conmigo fue durante 2 años, con asesoramientos a toda mi familia, a mi casa, a mis padres, si tengo padres separados, entonces padre, madre, amigo, todo conmigo, ¿no? Durante 2 años hostigándome a mí como que yo era el asesino. Y yo lo que primero que decía la fiscal, que fue la primera, ella se presentó enseguida a mi casa con un allanamiento, y ahí y me llevaron a declarar a la fiscalía y les digo todo lo que podía decir, que Octavio había sido amenazado, que Octavio había sido hostigado por las fuerzas, por su condición, porque él era un poco amanerado, porque era muy prolijo Octavio, era impecable. Octavio, aparte, era muy estudioso, agarraba becas de la prefectura.
Claro.
y se ponía a estudiar, tenía dos profesorados de idioma, tenía toda una carrera que la hizo en tiempo récord, que era la carrera en la USAL, en la Facultad de Relaciones Públicas Internacionales, y la hizo en 3 años la carrera, uh-huh. con buenas notas y con muy buen promedio. Ya estaba terminando la carrera terciaria y pasaba a ser oficial de prefectura, porque él era suboficial. Entonces ahí había como un ruido dentro de la fuerza, creo que había celos, porque era un chico lindo e impecable, siempre planchada la ropa, impecable el pelo, la actitud, y bueno, con todos esos años que estuvimos juntos se lo fue conociendo una vida diferente, de viajes y de amigos que tengo diplomáticos, quería ser diplomático él también. Entonces estaba haciendo todo, estudiando y capacitándose, gracias a la prefectura también, porque ellos dan los cursos gratis. Y me decía, Gaby, es increíble, nadie agarra las becas, nadie, y tenemos las mejores escuelas, las mejores universidades gratis, y nadie las aprovecha. Y bueno, él las aprovechó, hizo todo, era una medalla de oro. Cuando fue el bicentenario de la Argentina, Él participó en los festejos y participó en los festejos de la prefectura, de PNA. Qué sé yo, yo me quedo sorprendido por todo el protocolo que hubo, no solamente de parte de la fiscalía, sino de parte de ellos mismos, ¿no?
Eso te quería preguntar, porque, a ver, uno suele ver en muchísimos casos que hay con una especie de pacto de silencio, de pacto de impunidad dentro de los mandos de las fuerzas o de algunas estructuras, y también algún recelo muchas veces de la justicia de llevar la investigación para determinados lugares. Pero también hemos visto muchas veces que muchas cosas se terminan conociendo por el laburo que allegados, familiares, conocidos, colectivos, organizaciones terminan realizando. En todo este camino y obviamente en este proceso, uno imagina absolutamente doloroso por ser tu pareja, quien iba a ser tu esposo. ¿Qué es lo que pudieron averiguar ustedes? ¿O qué se puede, digamos, llegar a conocer de lo que puede haber llegado a pasar? ¿De cómo se pueden haber dado las cosas? Digo, ¿tienen alguna conclusión?
Justamente te puedo contar ese detalle, hiciste bien en aclararlo. Después de 3 años del asesinato de Octavio, y yo siempre decía a mis amigos, a mis íntimos y a mi familia, que algo va a pasar, algo iba a pasar, porque esto estaba hecho como por un grupo de tareas, como en los años 70, como en la época de la dictadura. Estaba hecho no por una persona, porque Octavio, que tenía una formación física también, porque entrenaba, porque hacía acrobacia en tela, porque iba al gimnasio todas las semanas, 2 veces por semana, tenía muy buen estado físico, no podía ser secuestrado por una persona, o por lo menos no me lo veía tangible. Y por la forma de la que él aparece, desnudo y tirado en el río de la Plata, como que tirado desde una embarcación, todo daba que era diferente a una muerte de un secuestro normal o un asesinato en la calle, ¿no?
Claro.
Ahí yo hago un viaje a Brasil, yo tengo familia en Brasil, y cuando estoy allá me estaba por hacer un tatuaje que Octavio tenía tatuado en la espalda. Y me escribe Franco Torquia, un periodista argentino, que yo había estado con él, porque todos los años hago entrevistas pidiendo justicia por Octavio en diferentes medios de prensa. Y había estado en el programa de radio de Franco, y Franco me manda un WhatsApp y me dice, Gabriel, ¿estás en Buenos Aires? No, Gabriel, tengo que hablar con vos, urgente. Me llegó esto, y me manda la foto de un informe que dice Operativo Dignidad Oscar Delta. Y era un informe de 12 hojas que le mandan con sellos de la prefectura y con fotos y con nombres y apellidos de personas, y cuenta ese informe que el operativo Dignidad Oscar Delta. Claro, Octavio se llamaba Octavio Oscar y aparece en el Delta asesinado. Y el operativo este, que está escrito supuestamente por alguien de prefectura, es que está muy bien escrito y por la forma de la escritura pareciera ser que es de alguien de las fuerzas. Y bueno, manda al frente a unas personas con nombre, apellido y fotos, y con uniformados, toda gente adentro del edificio guardacostas, de donde él trabajaba, donde él trabajó más de 12 años, ¿no? Claramente. Sus últimos años de vida.
Gabriel,
y sí. Era un informe doble faz, así muy completo, que me llega, yo estaba en Brasil, no lo podía creer, me quedé pálido. Así que, bueno, esto cuando volví a Buenos Aires me fui enseguida, no fui a ver a la fiscal, que siempre me interrogó, fui a ver al juez. Uh-huh. Y bueno, ahí saltan un montón de cosas y ahí es donde la justicia también se demora en actuar, cede un montón de espacio y tiempo fundamental para una investigación.
Gabriel, te agradecemos muchísimo por esta historia. Lamentablemente nos tenemos que ir porque el programa termina a las 12 y ya nos estamos quedando sin programa, porque si no seguiríamos.
Perdón, si me
no, al contrario. Ha sido muy, muy interesante reconectarnos con este caso para saber también un poco esto, este derrotero que después se da en la justicia, sí, sí. La forma por la
bueno,
cual...
Bueno, el documental lo explica
sí.
Todo. Está,
perfecto.
Está muy bien. Está muy bien armado, está muy bien hecho. La gente de Canal Encuentro impecable. Todas. De verdad que estoy muy agradecido porque siempre quise dejar este material y sacarme de encima, contar esta historia para claro que no sí. Quede como algo de, que no pasó nada. Realmente pasó y esto no se tiene que volver a repetir y ojalá se consiga justicia y no suceda nunca más algo así. Que la gente sea libre de amarse y de quererse.
Claramente sí, claramente. Y desde aquí, bueno, un abrazo para vos y vamos gracias. A estar atentos el jueves
gracias,
que viene.
Gracias por llamarme. Que tengan un buen día.
El próximo jueves en Canal Encuentro, el jueves 28, se va a estar proyectando, se estrena el documental La Imperdonable Alegría, el caso de Octavio Romero. Con quien charlábamos es con Gabriel Herzbach, pareja de Octavio Romero, sobre este caso del año 2011. Repito, evidentemente estábamos en una a meses de que se haya aprobado el matrimonio igualitario en todo el país, con muchas personas que a lo largo y a lo ancho de la Argentina empezaban a hacer uso de este nuevo derecho y que de alguna manera me parece que es interesante ver cómo no por conseguir una ley muchas veces automáticamente las cosas cambian, ¿no? Hay una situación que se da posteriormente y es que el cambio cultural, el cambio social tiene otros tiempos y evidentemente en las Fuerzas Armadas, a día de hoy incluso, sigue habiendo muchas cosas en las que hay que cambiar todavía, ¿no? Digo, me uh-huh. parece interesante y a su vez también me parece tan simbólico esto que Gabriel contaba de que hoy los integrantes y las integrantes de las Fuerzas Armadas que quieren hacer uso de este derecho lo contactan a él. Como él ha quedado de alguna manera ligado y vinculado con esa situación, me parece que también reivindica un poco, ¿no? Que estas historias que son trágicas, que son de alguna manera todo lo que queremos evitar, sobre todo en un país en donde cada vez más pugnamos por la ampliación de derechos y para que todos y todas podamos tener la misma vida, la misma calidad de vida, las mismas oportunidades, que siga pasando esto en el Estado. Yo pensaba eso mientras él hablaba, ¿no? El mismo Estado que los reconoció como personas de derechos y generó una nueva posibilidad para un montón de gente. Por otro lado, hacia esto también, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que las Fuerzas Armadas son el Estado, pero son el Estado. Che, 12 del mediodía, nos tenemos que ir antes de irnos. Bueno, una noticia de último momento. Falleció el periodista y escritor Mario Weinfeld.
Compañero
de esta radio, así que seguramente ahora en el panorama nacional tendremos más noticias al respecto. Bueno, desde aquí, obviamente, un abrazo a su familia. Y a todos sus compañeros y compañeras, sobre todo. Damián Causero en los controles, Tayana Castro en la producción, Gaby Bruno en los móviles, Pablo Barovero, Sebastián de Marco estaba por decir. No, Diego Meloni y quien les habla, Belén de Grossi. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau, chau.
Nos vemos.
Todos los días, la radio pública. Argentino de canciones.
Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.